los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Robeysi Ramírez, que sin duda alguna está escuchando Radio Martí y al duro y sin guantes antes de su combate esta noche. Él está calentando en este momento, escuchando al duro y sin guantes, diciendo: voy a noquear a este norteamericano González. Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio le tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor, cuarto bate, pero de los buenos.
Sí, Guajiro, la mayoría de los cuartos bates son buenos, por eso son cuarto bate, es verdad. Bueno, detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón, el pelotari vasco, Madariaga.
De Caibarien, qué cosa.
Ya tú ves. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Muchas gracias.
¿Tenemos a Rafael en línea?
Sí, claro, te contesté que estamos aquí.
No, pues no te oí. No, nadie te oyó.
Ah, qué susto.
Pues ahora sí te escuchamos.
Ahora me oye, ¿no? Okay.
Ahora sí. Parece
bueno,
que...
Bueno, aquí estamos.
Y desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, JJ Chambi Campos y Campo.
Efectivamente, aquí estamos. Aquí estamos en el comenzar de una semana larga, fin de semana largo.
Correcto.
Pero hay mucha actividad, tenemos que comentarla.
Mucha actividad. Así que este es el orden de batalla, damas y caballeros. Vamos a comenzar con el béisbol. Luego nos vamos con el baloncesto de la NBA. Hay malas noticias en ambos deportes. Luego nos vamos a ir con el fútbol soccer, donde el Real Madrid amplía su ventaja sobre el Barcelona. Luego nos vamos a ir con el Guajiro Peña, porque nada es perfecto en este mundo. Después del Guajiro Peña, los sultanes del swing, el boxeo profesional y la sección olímpica de Rafael García Toledo. Ese es el orden de batalla. Sí, como no, Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Hoy tengo la carrera de Diego Seguí y estoy dedicando mi cementico, como dice Lacayo, a bono más grande que ha dado el equipo de los Mayers. Matt Mayers, $6,700,000, draft número uno, pitcher derecho. ¿Qué te parece, Lacayo?
Me parece genial, y le recuerdo a los amigos en Cuba y al Guajiro Peña que mañana viernes, tenemos un programa grabado, un programa especial que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Guajiro, no tienes que llamar, no tienes que ir al edificio, no tienes que hacer absolutamente nada. Vete a comer hot dog y a tomar cerveza aquí en Biscayne. No hay mañana programa en vivo, es grabado, pero les va a encantar. Hay muchas figuras que ustedes van a reconocer, las voces que ustedes van a reconocer por Radio Martí mañana. Así que vamos a pedirle a Otón que nos dé la número uno. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, esto del COVID-19, todos los días se está cobrando una víctima nueva. Hoy es la Liga Profesional del Béisbol Mexicano, que por primera vez en 95 años, eso incluye dos guerras mundiales, primera vez en 95 años no va a haber béisbol profesional en México debido al COVID-19. Los 16 clubes tomaron la decisión ayer y la temporada que iba a comenzar el 7 de agosto está cancelada, no pospuesta, está cancelada 100%. Caballeros.
Pepe, esa es la liga la liga de verano, me imagino, ¿no? O sí. Esta es la, o esta es la, no, no es la de la de invierno.
No, no es la del Pacífico.
No es la del Pacífico. Okay. Okay. Sí, pero la,
es la profesional.
No se sabe lo que van a hacer todavía. Correcto. ¿No?
Se llama Liga Profesional Mexicana de Béisbol.
Correcto. Sí.
Correcto. Pero bueno, primera vez en 95 años. ¿Y por cuántas cosas ha pasado México en 95 años, por el amor de Dios?
Además no se sabe, Pepe, qué va a pasar con la del Pacífico, ¿sabes? Porque ellos todavía están, el juzgado está todavía deliberando. Y no se sabe, claro, pueden darse un poquito de tiempo todavía, pero no se sabe lo que va a pasar ahí tampoco.
Claro, correcto. Claro.
Los dueños de equipo dicen que no pueden garantizar la seguridad y la salud de los peloteros, integrantes de los clubes, funcionarios, aficionados. Claro, se iba a jugar con los aficionados, sin aficionados en los estadios de cualquier manera, como se está haciendo en todo el mundo. Pero, bueno, eso, lo que hace el fútbol de Europa, lo que hace NASCAR, y lo que está tratando de hacer la NBA y el béisbol, todavía no sabemos cómo le va a ir, ¿ok? Eso no lo puede hacer cualquiera, obviamente.
Claro, sí. Bueno, ese es, como dice... la guerra de independencia nuestra, Máximo Gómez decía que tenía dos generales, el general Paludismo y el general Fiebre Amarilla, que bueno, aquí tenemos un general que es el que va a mandar, que siempre lo he dicho. Nosotros en este momento es un momento malo, sobre todo para el estado de Florida. Hoy llegamos a 10.000 contagiados el día, no se había pasado nada de eso parecido anteriormente, ¿ok? Sé que eso no es deporte, pero eso nos afecta a todo el mundo porque están cayendo alrededor de nosotros. Es en la Florida, señores, ¿ok? Solamente, no estoy hablando de Estados Unidos.
Claro, pero también tienes que decir los muertos, Rafael, no solamente...
No,
los
pero aquí hay un porcentaje de muertos bajo comparación con la serie de infectados, ¿ok?
Gracias a Dios.
Exactamente. Hay una serie de gente, una población normalmente bien alimentada, etcétera, y con recursos para que los atiendan, ¿no? Entonces, eso es gran parte de la cuestión, ¿no? Bueno. Pero el número de contagiados es una, vamos a decir...
alarmante, es alarmante.
Totalmente alarmante, ¿no? Sabemos que de eso va a morir bastante, ¿no?
Y no solamente sabiendo que es alarmante, porque aquí va a comenzar el baloncesto profesional de la NBA este mismo mes.
Exactamente, aquí en Florida.
En un condado donde hace dos días registraron 1.200 nuevos casos en un día.
Exactamente. Ellos, aquí en general, nosotros somos aquí en el sur de la Florida los que más tenemos, pero el condado que segundo tiene y que ha hecho los días más terribles, es precisamente el condado de Orange, que se llama, de Orlando. Okay, ¿dónde va a estar esto?
Correcto. Chambi, las noticias son malas por todos lados ahora que comience la NBA. Si ustedes creen que está mal en la pelota, espérense que les cuente lo que está pasando.
Sin duda.
Pero, ¿alguna otra noticia relacionada con el béisbol antes de pasar a la...
Sí, ¿cómo no? Pasó aquí en Miami. El lanzador de los Chicago, de los Cachorros, José Quintana,
sí.
En su casa, se cortó un dedo. Pero se cortó un dedo en el sentido de que han tenido que hacerle una operación.
Sí, se cortó.
Y no saben hasta dónde llegó la laceración de la herida. No sé, debe haber estado operando algo.
Una de esas lesiones que estábamos aludiendo hace tres días, una de esas autolesiones para no jugar.
No, este estaba lavando platos.
Lo que estaba era lavando platos.
¿Qué hace un multimillonario con lavando platos y cortándose de esa manera? Yo lavo platos, nunca me he cortado de esa manera.
No, yo quería saber qué estaba. Creo que lavó un cuchillo y estaba aquí.
yo pensé que estaba pelando papa o
todos
algo,
nosotros porque... hemos lavado platos, ya sea profesionalmente o en la casa.
Todavía los lavo.
Exactamente, ¿okay?
Pero es que además de eso, da la casualidad que nosotros anteayer estábamos preguntándonos ¿cuántos peloteros van a, tú sabes, fingir una lesión o quizás autolesionarse sin querer queriendo para no jugar este año. Y mira, Rafael, te salió el primero ya.
Sí,
ya salió,
sí, bueno,
el señor.
Este no parece que el tiro de él, ¿sabes?
Fue el pulgar, lo que se... El pulgar es el
lo que le... En lo que no sé es que el brazo de lanzar, no me di cuenta.
Él es zurdo, sí.
Creo que fue el derecho. El que se...
El pulgar en el brazo de lanzar es determinante.
Y también varios... apareció con un coronavirus y aparentemente no en buenas circunstancias. Está el pelotero ese que a mí me encantaba el nombre, no me gustaba como pelotero, me encantaba el nombre, Chili Davis.
Ah, sí, sí, claro.
Chili Davis.
Chili Davis no se queda atendido, pero está detenido ya.
Es uno de los coaches de los Mets y no podrá reportar, ya que el... Yo no sé si sea por la edad o el hecho de que tiene un... O sea, que lo ha atacado bastante fuerte. Así que eso es lo que tenemos en la... Bueno, vimos a Miguelito Rojas, que salió muy... muy, ¿cómo se llama esto? Muy confiado, que dice que cuidado con los Marlins, porque él está acostumbrado a jugar en las ligas de invierno y que en una temporada corta cualquier cosa puede pasar. Y en eso él tiene mucha razón. Ahora, lo que él no comentó es que porque dijo, tenemos un gran elenco de lanzadores, y nosotros hemos hablado aquí del elenco de lanzadores de los Marlins, pero hay varias incógnitas en eso, y al mismo tiempo, esos lanzadores este año van a pasar por una prueba que nunca en su vida han pasado, o por lo menos no han pasado hace rato, y es tener que enfrentarse a 9 bateadores, porque cuando usted pichea en la Liga Nacional, usted le pichea a 7 bateadores. El pitcher deja por regla y el otro es una víctima por asociación. Pero ahora se tiene que enfrentar, los lanzadores tienen que enfrentarse a 9 bateadores. Así que no creo que él tomó muy en cuenta eso. Así
bueno,
que de todas maneras.
Chambi, tú sabes que eso va a ser muy interesante. Yo siempre he pensado que uno de los trabajos más fáciles de realizar en este país es el pitcher en la Liga Nacional. Así que, y este año
es más difícil.
Sí, se está equilibrando un poquito la cuesta. Otoncito, bueno, dame ahí la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, un total de 25 jugadores del baloncesto profesional de la NBA más 10 funcionarios, o sea, 35 personas involucradas en el baloncesto profesional de este país, tienen coronavirus en este momento. La postemporada arranca el 30 de julio en Orlando, Florida, y tenemos que pensar que más de un basquetbolista y funcionario de la NBA va a comenzar la temporada, o la postemporada en este caso, en cuarentena.
Bueno, yo voy a sacar la cara, Pepe, en este momento por la administración. Porque de 884 individuos, 10 han dado positivo. Es bastante, o sea, uno es bastante, pero 10. Pero en el caso de los jugadores de baloncesto, de 351, 25 han dado positivo.
Sí.
Eso deja un poquito...
Tengo que pensar que los jugadores no se cuidan como los...
Totalmente, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo.
Sí, ya están tomando en serio este asunto, yo creo.
Correcto. Bueno, inclusive, otra de las grandes incógnitas, señores, sobre todo aquí, de nosotros los miamenses, es... si Pat Riley va a estar en esa burbuja, porque luce como que no. Se está hablando de Andy Eisenberg, que es el que tiene un nombre que yo en español nunca lo he oído, y que es el capólogo, que básicamente es el que se encarga de que todos los sueldos estén correctos y no puedan... recordemos que la liga tiene un tope salarial y no te puedes pasar de ciertos parámetros. Bueno, este señor es el que se encarga de eso. también está
el capólogo.
Capólogo le dicen, el capologist.
O sea, que eso suena un poco doloroso.
El capólogo.
Sí, acá, eso no lo puede hacer cualquier...
duele un poquito.
Eso no lo puede hacer cualquier CPA que lleve los libros del equipo.
No necesariamente. Te explica por qué, Pepe. Porque él, por ejemplo, ahora si te aparece Parral y te dice quiero coger a Pepe Lacayo. Imagínate, bueno, ¿cuándo? Hay que empezar a investigar cuánto gana Pepe Lacayo, si Pepe Lacayo es un jugador de 5 años o un jugador de 7 años, si se le da un contrato, cómo afecta a eso. Por eso es que muchas veces vemos los contratos de 10 días, porque esos no van en contra de lo que es el tope salarial.
Sí, bueno, el capólogo debe salir de cap, de tope.
Sí, claro, y lo he oído en español, que más bien yo diría un topólogo, del tope.
Sí, tope.
Del tope.
Bueno, para que tú sepas, Champi, yo le encesto en la cara con la autoridad a cualquier jugador en la NBA en este momento. 6'4", no salto como saltaba antes, pero y no vuelo como Michael Jordan, pero... de vez en cuando puedo llegar al aro, tú sabes.
Bueno, pues déjame una carta, mándale una carta a Andy Eisenberg. Tal vez él está interesado. Entonces, los otros nombres que se mencionan es el hijo del dueño de Mickey Harrison, el hijo, creo que se llama, también se llama Eric Addison. Pero el problema, claro, es que ustedes saben bien que la finquita de los Heat, el señor Parrelli la lleva bien, bien, bien corta.
Correcto. El problema que tienen los Aronson es que tienen todos los barcos de Carnival anclados. Entonces tienen que hacer otra cosa. Y por eso se están optando por la NBA, porque están aburridos.
Eric trabaja en el...
Sí.
En el Miami Heat. Trabaja en un tipo de línea.
Sí, correcto.
Claro, pero uno pensaría... Uno pensaría que los equipos, la liga y también el comisionado quieren a la cantidad menos posible de gente en Orlando. Así que
no,
solamente la gente necesaria, 100% necesaria, porque tú sabes, todavía hay teléfonos y computadoras y ordenadores, y si hay un topólogo, como dices tú, Champi, se puede hacer desde Miami, no tiene que estar ahí.
Yo
estoy de acuerdo, que yo creo que ese individuo no debe de ir ahí. Aparentemente tiene que ir, cada equipo tiene que llevar un ejecutivo, y el ejecutivo de los Heat es la cara es Parrelli, así que no.
Ahora de cuenta, están diciendo que es más de 65 años, con excepciones de unos cuantos no hay. Parrelli ya pasó esa línea.
Oh, Parrelli creo que va para 76.
Exactamente,
va para 76. Aunque
están discriminando contra gente en los 60. ¿Tú no te da coraje?
No.
Yo no tengo problema, porque si no dicen que los que tienen más de 80 no pueden ir, yo no estoy incluido ahí.
Déjame decirte, yo lo que no entiendo, y esto soy yo, si la liga ha hecho todo lo posible por jugar y ha tenido esto, yo entiendo que Parrelli no esté en el, o sea, que los ejecutivos no estén en la burbuja, pero los ejecutivos pueden estar básicamente en un lugar adyacente.
Sí. Bueno, ahí hay una serie de hoteles que tienen todas las facilidades, ¿vale? Hoteles de primer orden. Están pegados alrededor de esa instalación.
Uh-huh, uh-huh,
una preguntita para Champi. Champi, ¿por qué ya no se están dando los nombres de los atletas en la NBA que han dado positivo, verdad?
No, yo no, hoy lo busqué por todos los lugares.
Yo también. ¿Por qué cuando comenzó la pandemia, la NBA misma, ellos mismos estaban diciendo quiénes habían dado positivo, uh-huh, y lo estaban, uh-huh, divulgando en conferencia de prensa, y ahora es un silencio total y completo?
No, Pepe, es que, vamos a ser sinceros, hoy, de los 9 estos que dieron, no dijeron ni de qué equipo son.
Correcto. Ya, dieron 9.
Dijeron 9. O sea,
5 y 10.
Dijeron 10 ejecutivos y al mismo tiempo...
Por eso. ¿Por qué la diferencia? Porque hace 3 meses te lo daban con nombre y apellido, nacionalidad, dónde la adquirieron, dónde viven, dónde jugaron.
Correcto. ¿Y quiénes eran los equipos que habían tocado? Porque tenemos a Rudy Gobert y a Donovan Mitchell.
Sí, que fueron los que habían estado en contacto con ellos, que habían jugado con ellos.
Exacto. Y después me nombraron, si no me equivoco, el que dijo que él tenía coronavirus y no iba a jugar, es el grandote de Andre Jordan.
Y el simpático francés que tocó todos los micrófonos.
Sí, Rudy Gobert.
¿Tú sabes cuánto le costó esa broma? $50,000.
No, le costó, si no me equivoco, Pepe, 853 mil dólares. Entre los juegos que tuvo más la recompensa. Y yo no sé si alguno de esos señores que estaba ahí le meterá una demanda. Porque también no lo sabemos, pero te llamas, oye, mire, yo soy fulanito de tal, de fulano Times, de Hialeah Times. Okay. Y tú sabes que yo estaba a lo mejor y ahora cogí, Rudy, te voy a meter una demanda, mañana te va a llamar el abogado fulano. No, por tu madre, no. ¿Cuánto hay que darte? Bueno, esto para mí $30,000, oye, dale $30,000 a fulano. Que estoy seguro que tiene que haber pasado, porque ese cuarto estaba lleno de individuos. Sí, lleno de individuos, frustrados todos, porque yo lo he vivido año tras año, las conferencias de prensa, yo creo, el día que alguien, y esto, quieran hacer una convención de frustrados, lo que tienen que hacer es ir a las conferencias de prensa, porque eso de periodismo, ¿cómo se llama? Periodismo sin sentimiento, o sea, un bias, que no, neutral, es muy difícil. Entonces tú vas a ver un juego de baloncesto y te gusta un equipo o te gusta el otro. Tratas de ser lo más neutral posible. Pero dentro de eso hay una cantidad de frustrados horribles.
Yo antes hacía el duro sin guantes con dos yanquistas hasta la muerte. Guajiro Peña y Eugenio Nava. Imagínate.
Ahora terminamos
con dos yanquistas. Guajiro Peña.
Guajiro no es yanquista. Guajiro es del momento que esté.
Sí, claro. Usted decía que era de los Cardenales también.
Exacto. No, parece que no está ahí porque no me ha contestado.
Sí, y él dice, tú sabes, una cosa que siempre ha dicho el Guajiro Peña, que una de las pocas cosas que tiene sentido, es de que él ve por qué los umpires pueden ser partidarios a un equipo. Porque, o sea, todos somos seres humanos y a lo mejor hay un umpire que se crió en San Luis. ¿Cómo no va a ser pro Cardenal, por el amor de Dios? Por supuesto que sí.
Sí, está claro.
O sea, y le duele, le debe doler ponchar a un Cardenal, sí. Pero así es.
No, ¿y cuántas personas hay en San Luis que no son fanáticos de San Luis? Sí. Y si uno de esos ampallas, entonces, olvídate.
Bueno, a mí me dijeron que era ilegal en San Luis criarse en San Luis y no ser fanático de los Cardenales.
No, allí en realidad que hay tremendo. Fíjate que van la gente, todo el mundo vestido de rojo. Ese es el estadio que tú me miras y es rojo completo.
No, y son personas civilizadas.
Totalmente. Es lo mejor es fanático que hay. Aplauden al piche contrario con tanto buena labor.
Correctamente. Déjame decir una cosa. En una época, ya no. Detroit era así. Detroit era un equipo pero ya últimamente Detroit se ha convertido. Yo hace rato que no estoy en San Luis, hace como 3 o 4 años, pero no creo que haya cambiado.
¿Tú sabes que nunca ha sido así? Tú nunca has sido así, Filadelfia.
Filadelfia, Nueva York, los White Sox, por favor, los White Sox son horrible. Esos equipos son que tú vas ahí y si te ponen arriba. Mira, unos fanáticos que son tremendos fanáticos de su equipo y no paran de caerle arriba al otro team, pero muy medido, es Kansas City. Kansas City le hace la vida imposible al contrario, pero jamás bajo ningún tipo de oprobio, cosa que no es lo mismo del equipo que juega en el Bronx. Y más cuando el equipo juega en el Bronx, juega contra Boston. Ahí yo he oído los oprobios más horribles. Me imagino que en Boston, porque yo nunca he tenido la oportunidad de estar en Boston contra los Yankees. He estado en el Fenway, pero no contra los Yankees. Pero los Yankees con Boston es horrendo. Ser el jardinero derecho de Boston es, hay que pagarle doble ese juego, sinceramente.
Sí, así es. Bueno, damas y caballeros, tenemos que ir obligado ahora a la sección favorita de Otón Madariaga, el balompié de fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Para saludar a Ricky Pérez López y para decirle a Ricky Pérez López que no se me pierda esta noche, que vamos a tener que grabar más corresponsalías, crónicas, porque Edenio Navas parece que no se siente muy bien. Así que, Ricky, no te me pierdas después del programa. No, vamos a esperar que termine la pelea de Robesi para grabar la crónica de mañana. En el fútbol de España, esta noche, el partido acaba de terminar en Madrid, hace como una hora. El Real Madrid derrotó al Getafe 1-0 con gol de Sergio Ramos de penalti. Eso significa que 33 jornadas completas para todo el mundo en España. Y el Real Madrid tiene 74 puntos, el Barcelona tiene 70. La ventaja de 4 puntos no es nada. Todavía quedan 5 partidos para todo el mundo y cualquier cosa puede pasar. Pero recuerden que hace solamente 3 semanas el Barcelona estaba por encima del Real Madrid 4 puntos. Así que eso les da una idea. El Atlético de Madrid, que juega mañana contra el Mallorca, está en el tercer lugar y el Sevilla en el cuarto puesto. El Villarreal hoy por hoy se cuela en la Europa League, al igual que el Getafe, el Mallorca, el Leganés y el Español. Los tres están encaminados a la segunda división. Así que esta tarde, en un Santiago Bernabéu cerrado, el Real Madrid hizo lo que tenía que hacer, consiguió los 3 puntos. Y también en España, la Real Sociedad de San Sebastián derrotó al Español 2-1 y el Osasuna de Pamplona venció al Eibar 2-0. En Italia, la Roma, ¿qué le está pasando a la Roma? Cayó en casa frente al Udinese 2-0, mientras que el Atalanta derrotó 2-0 al Nápoles. Así que en el fútbol italiano tenemos aquí las tablas de posiciones, todo el mundo con 29 jornadas completas, o sea, faltan 9 para terminar el calendario nacional. La Juventus 72 puntos, el Lazio 68, el Inter de tercero, el Atalanta en el cuarto. Roma iría a la Europa League, Napoli también a la Europa League. El Milán se está jugando la clasificación a la Europa League, mientras que el Lecce, el Spal y el Brescia irían al descenso. Los estoy poniendo al día en las dos ligas que todavía no han declarado un campeón. En Inglaterra, esta tarde, el Manchester City aplastó 4-0 al Liverpool, un poquito demasiado poco, demasiado tarde. Ya el Liverpool es el campeón de Inglaterra, pase lo que pase, aunque pierda todos sus partidos. El Español Pep Guardiola, aún así, fildió una alineación bastante competente. El Liverpool decidió descansar a varios titulares, porque además han estado de fiesta toda la semana. Así que ya ustedes se podrán imaginar. El partido se jugó en Manchester a puertas cerradas y el Liverpool pues perdió 4-0, pero ya no importa. El Manchester City sí está tratando. Tiene un pleito con la UEFA muy feo este verano, que posiblemente termine en la corte, no en la corte deportiva, sino que en los tribunales. Mientras que el Sheffield United esta tarde derrotó al Tottenham Hotspur 3-1 para completar los 2 partidos que se jugaron en Inglaterra. Así que ya la Liga Francesa decretó el ganador, el Paris Saint-Germain. La Liga Francesa sí decretó el ganador, Paris Saint-Germain. La Liga Inglesa, el Liverpool, el Bayern de Múnich ganó la Bundesliga. Y los mismos sospechosos de siempre en Alemania tratando de clasificar a la Champions. El Borussia Dortmund, el Mönchengladbach y el Leipzig. Así que el fútbol en Europa va a ser un final muy emocionante. Y lo bonito de estas etapas del fútbol de Europa es que todos los días hay algo nuevo, porque todos los días se están jugando partidos. lo que Italia y España, al igual que Inglaterra, están tratando de meter 8, 9, 10 partidos en solamente 4 o 5 semanas. Así que va a ser un final muy, muy interesante. Ahí me está diciendo Richie Pérez López, ya me está poniendo la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí, señor, muchas gracias. Bueno, aquí está Guajiro Peña hoy con la historia de Diego Seguí. Pero precisamente, aparte de lo de Diego Seguí, voy a empezar con los cubanos que picharon en Grandes Ligas 10 años o más. Y al final digo la historia de Diego Seguí. Primeramente tengo a Adolfo Luque, que pichó 550 juegos y en 20 años con efectividad de 3.24. Luis Tian pichó 573 juegos en 19 años con una efectividad de 3.30. Miguel Cuellar, 453 juegos, 15 años, efectividad de 3.14, el mejor de todos los pitchers cubanos. Tres series mundiales y se ganó un sayón, el único cubano que lo ha hecho. Miguel Fornieles, 432 juegos, 12 años y una efectividad de 3.19, primer pitcher en la historia en pichar en Grandes Ligas con el voto 70 juegos. Y aquí tenemos a Camilo Pascual, 529 juegos, 18 años y una efectividad de 3.63. Pedro Ramos, 582 juegos, 15 años y una efectividad de 4.08, bastante, es el más malo de todo la efectividad. El Guajiro Peña, 427 juegos en 14 años, una efectividad de 3.67. Y también tengo que mencionar que ahora viene la historia de Diego Seguí, que nació en el Central Maceo, allá en Oriente, el 17 de agosto del 37, debutó con el Club Habana en el 58-61 y en Grandes Ligas el año 62 con el Kansas City. Esta es la historia de que yo quería mencionar, lo que Diego Seguí. Nadie, ningún pitcher cubano ha pichado, y latino que yo sepa, 639 juegos en 15 años. No hay duda que eso es una cosa exagerada, y lo hizo como pitcher abridor y tiene aquello de haber jugado con tres equipos que debutaron en Grandes Ligas. se fue para casa y jugó también con el Seattle y volvió a jugar con el Seattle, con los pilotos de Seattle. ¿Qué le parece? Pero bueno, el hijo de él también jugó varios años en Grandes Ligas, primera base. Pero yo no podía dejar fuera algo interesante. Señor Conrado Marrero, nació en lo de Conrado Marrero, es increíble. Pero bueno, yo quiero mencionar que no puedo dejarlo fuera. Nació en el año 15 y no debutó en Grandes Ligas hasta la edad de 35 años. Nadie lo ha hecho que yo sepa, y si alguien lo por ahí me oye, que me diga si eso es hecho. Ganó 50, terminó 59 juegos completos, ganó 39 y 40, una efectividad de 367. El señor ha sido el pitcher veterano más viejo. Cuando tenía ya que se retiró de Grandes Ligas, pichó con el equipo de los Cubans y tuvo su mejor temporada, ganando 12 juegos con una efectividad de 314. Así que mañana tengo yo la historia de los peloteros latinos que han hecho algo por primera vez en Grandes Ligas debutando. Así que escuchen eso y felicidades para todos y pónganse la bolsita. Lacayo, los peloteros de Liga Menor están buscando la manera en que se va a salvar la Liga Independiente. Ya hay cantidad de peloteros y buenos peloteros de AAA y Liga Menor que no hay, van a jugar en la Liga Independiente. Así que felicidades a todos.
Hay que mencionar también que el Iván Hernández pichó más de 10 años en las Grandes Ligas.
Sí.
El Iván Hernández pichó más de 10 años en las Grandes Ligas y bueno,
y no tiene ni un centavo.
No, pero como me dijo, los mayores de 10,
no sé por qué
incluyó ahí a Marrero, pero bueno, en fin. Pero mira, un día como hoy, Pepe, hace muchos años atrás, el guajiro siempre dice, soy guajiro, y el jonrón, otro jonrón, que bueno, hoy es un día eso. Brooks Robinson le dio un jonrón al guajiro en el partido entre el equipo de Baltimore y el equipo de Kansas City. Así que hoy sí es un día de eso, de que el guajiro dice, otro jonrón que le dieron al guajiro, bueno, hoy sí le dieron uno.
Oye, ustedes vieron que hay una noticia de que las placas que están en el Salón de la Fama por cada jugador más valioso cada año, todas llevan el nombre del excomisionado que está en Mountain Landis.
Sí,
Kenson Mountain Landis, ¿okay? Y es enorme el nombre del tipo y el nombre de los jugadores chiquitos y el retrato a alto relieve de Mountain Landis, donde está ahí, y han planteado varios jugadores, Terry Pendleton, Barry Larkin, ¿cómo se llama? Mike Smith, que se debe quitar ese nombre de esas placas, que no ven por qué ese hombre tiene que estar ahí. Todos están, hace 75 años que están poniendo el nombre de las placas. Y porque ese individuo trató muy mal a los jugadores de la raza negra. Eso es lo que están diciendo. Y entonces, yo creo que en realidad eso está ahí porque empezó cuando había una botaquería con Mountain Landis, que era un tipo de un control tremendo. Estuvo el año 20 y pico de años de comisionado, pues 20 al 44, es el que condenó a esos jugadores que ya habían absuelto en una corte legal y los condenó, entre ellos Joe Jackson y este muchacho Cicote, etcétera, el pitcher, okay. Entonces, yo no hallo por qué tiene que estar en eso, pero bueno, ahora yo te digo una cosa, si quieren eso de ahí, ¿por qué es que no van a exonerar lo que hizo Mountain Landis con ese muchacho que lo declaró culpable?
Totalmente, estaba esperando que tú terminaras para decir eso.
Okay, esto
está muy bonito eso, está bien, vamos, yo estoy de acuerdo que lo saquen, pero ¿por qué Joe Chule Jackson no está ahí? Exactamente, estoy de acuerdo contigo, estoy en eso sin duda alguna. Quiero poner, decirte de que el pulgar que se lesionó fue el de lanzar.
Ok, el zurdo. Él es zurdo.
Él es zurdo.
Correcto. Sí. Bueno, eso hubiera sido muy bonito lo que ustedes acaban de comentar para la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, le metimos un gol a Pepe, Champico, lo que estábamos hablando nosotros, antes que dañaran los sultanes al terreno.
Bueno, Richie, voy a comenzar a hablar cuando venga la guitarrita al final, tú le subes y yo me callo. Dice el Cepillo Carrillo que los Marlins le acaban de dar 6.7 millones de dólares de bonificación a Max Mayer.
Correcto. Creo que... Pero fíjate, wow. es que tienen que dárselo.
Viene. ¡Up! Oye. Ahora sí.
Ya pasó eso.
Bueno, pero ven acá. Un equipo que está tratando de economizar cada centavo, que mandó para la casa a Cookie Rojas, a Tani Pérez, a Jeff Conine,
André Dawson.
Sí, André Dawson, y 600 más. Le está dando 6.7 millones de bonificación por firmar a este pitcher Max Mayer. Para que tú veas que la pelota tiene cosas muy interesantes.
No, pero mira, Pepe, déjame explicarte. Bueno, déjame decir, Rosa, no sé por qué nos sorprenden, porque este muchacho, el cual... dicen que puede ser un gran lanzador, Minnesota estaba loco, pues, inclusive Minnesota trató de cambiar para moverse y no se lo dejaron. Le están dando este muchacho ya terminó 3 años de college, o sea que es un hombre, estamos hablando de un hombre de 21 años, está probado, su edad es la correcta, saben lo que hizo desde que estaba en la liga de pequeño. Esta gente le dieron 5 millones de pesos a Victor Victor, sin haberlo visto jugar.
No, y a Wichi y a Wichichen, ¿cuánto le dieron? Imagínate.
O sea que eso, y en la pelota, en lo que es el draft, a no ser que tú no vayas, tú digas, no, mira, yo paso y le voy a vender mi puesto a fulano y te doy, tú me das 2 peloteros por el draft número 1. Que casi nunca pasa. Pero a la vez que tú entras, estos muchachos están en una... Hay una escala, y es una escala que ya no tiene ningún tipo de negociaciones. Por ejemplo, el primero fue 8.75 millones de pesos. Claro, el muchacho puede decir, no, mire, jugó por 25 mil pesos, pero ese no es el caso. Recordemos que estos muchachos solamente tienen un chance de firmar en su vida, cuando salen de high school o cuando salen de la universidad. No pueden entrar en academia, no pueden estar en ningún lugar. Entonces,
eso es lo que yo quería que tú dijeras, Mr. Chambi, por eso te la puse de esa manera.
No, por eso. Ellos tienen solamente 2 oportunidades en firmar. Entonces, los han llegado al acuerdo de que los peloteros tienen que ganar esto. Los primeros 3 creo que es 8.75, y entonces después del cuarto al 8 o cuarto al 10 y después 10, y entonces va bajando, y claramente están los que te dicen, no, a mi hijo lo draftearon en el round 15, pero me dieron dinero como si fuera un cuarto round. Comida de bobo, como dicen.
Tenemos que ir rapidito ahora con las campanitas del boxeo profesional. Richie Pérez López.
Trin, 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 trin.
Bueno, ya saben que dentro de una hora y media vamos a tener ya el combate más esperado. Cualquiera diría que es un combate a nivel de campeonato mundial, porque como hemos hablado de esto, yo tengo mis órdenes. A propósito, esto viene desde arriba de la gerencia de Radio Martí, que todos los días hay que hablar. Además de que nos gusta hablar de boxeo, por supuesto. Robeysi Ramírez esta noche va por la revancha, el desquite contra Adam González en el MGM de Las Vegas, Nevada. El combate a lo mejor comienza por ahí de las 9 de la noche, para que ustedes estén pendientes. En el noticiero de las 10, específicamente a las 10:25, entraré con los deportes, con los resultados del combate. y todos estamos esperando que Robeysi Ramírez salga airoso esta noche y logre vengar su única derrota como profesional el 10 de agosto del año 2019 contra este mismo púgil norteamericano Adam González, que tiene 23 años de edad, 5 victorias, 2 derrotas, 2 empates, contra Robeysi Ramírez, que tiene 3 victorias, las 3 por la vía rápida, una sola derrota, que fue justamente contra Adam González. Y ya sabemos cuál es el plan de batalla, porque Ismael Salas lo dijo, el preparador guantanamero de Robeysi, que él espera atacar desde el principio. 126 libras peso pluma, Robeysi es zurdo, su contrincante Adam González es diestro. Chambi, ¿algún comentario?
Sí, está hecho a la medida. Para los derechos me encanta enfrentarse al sur y los otros a los derechos. Pero yo creo que sí, hoy estuve averiguando, porque yo estaba confundido. Este muchacho se quedó en Guadalajara.
En Aguascalientes.
Y entonces estuvo muy ligado a los mexicanos. Y cuando vino aquí, inclusive se mudó para el área esa del oeste, y ahí siguió, y básicamente no tuvo entrenamiento, no un grupo de entrenadores mexicanos, creo que fueron los que lo subieron, y él no estaba ni siquiera en condiciones. Yo me recuerdo que desafortunadamente los que estaban cerca decían, este muchacho va a sufrir una decepción, no decía una derrota, una decepción, los que saben de boxeo, no los que comentan por comentar. Y efectivamente eso fue lo que fue un desastre. Al final se lo llamaron, como dijo Salas, se lo presentaron a Salas, y Salas tiene una entrevista interesantísima en ESPN, de una entrevista hablando yo fui boxeador, y el problema más grande que hemos tenido nosotros los boxeadores cubanos es que hemos creído que el boxeo, y yo le he dicho a Robeysi que aquí hay que entretener. Nosotros somos entretenedores. Yo quiero ganar, y no me importa, pero al mismo tiempo tú tienes que entretener. Y yo creo que este muchacho tiene para entretener. Y todavía le quedan, ya empiezan las comparaciones. No, porque Rigondó ganó un campeonato en la octava. Por favor, señores, eso... es agua ya de otro costal. Robeysi está en una división donde está siendo promoteado de una manera bien, y él está haciendo las cosas que tiene que hacer. Yo creo que sí. De una cosa, la pelea estelar es una gran pelea entre Peraza y Mezquiel Lepierre, que son dos muchachos que tienen buenas condiciones. O sea que yo creo que esto, el boxeo, tengo que aplaudir a Bob Arum, y Bob Arum vuelve otra vez a sacar la cara por el boxeo. Un hombre que lo ha estado haciendo por 40 años, no, de 40, 50 años, después que George Parnaso dejó de ser el gran promotor en Los Ángeles. Y yo sé que después vino Don King y toda esa gente, pero el boxeo mundial estaba en las manos de Bob Arum, y el cual ya tiene 89 años. Y yo creo que vamos a ver una pelea grande de Robeysi, probablemente no este año, pero sí a finales del año que viene.
Así es. Bueno, Chambi, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo?
Adelante.
Rafa.
Muy bien, estamos en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 para celebrar la Olimpiada número 29 de los Juegos Olímpicos Modernos. Le hablé de eso ayer. ¿Y cómo fue que Beijing ganó? Bueno, ganó prácticamente fácil, vamos a decir. Le voy a decir quiénes se presentaron. Se presentó Beijing por China, Toronto, Canadá, París de Francia, Estambul de Turquía y Osaka de Japón. La primera votación Beijing ganó 44 votos, le siguió Toronto con 20, 15 tuvo París, Estambul 17 y 6 Osaka, que fue eliminado. Y hubo solamente una segunda votación en que Beijing sacó 56 puntos y ahí se fue con más de la mayoría. 22 sacó Toronto, o sea que Beijing subió de 44 a 56, Toronto solamente pudo ganar 2 votos nuevos, París 3 votos porque ganó 18 sobre 15, y Estambul se cayó, 17 que tenía, nada más que le dieron 9. Por lo tanto, Beijing se alzó con la sede para organizar los Juegos de 2008. Y los Juegos de 2008, bueno, le hablé de los generales el otro día, okay, cuántos atletas fueron, etcétera, la monstruosidad que costó, okay, 144 mil millones de dólares, 144 billones, 3 veces lo que costó el dinero botado por la ventana de los griegos. Y la parte atlética, las cosas que pasaron allí, bueno, vamos a decir culminante, para mí fueron dos cosas. Una, Michael Phelps volvió a ser Michael Phelps, ganó 8 medallas de oro que nunca nadie las había ganado y estableció numerosos récords en natación. Ahí fue. Usain Bolt, bueno, Usain Bolt, recordaremos, pasó la meta de los 100 metros delante de todo el mundo, por, no, como si fueran caballos, no sé cuántos cuerpos, con los brazos para abajo, saludando al público, okay. Y Willie Cashman, que es el COI, como es el Comité Olímpico Internacional en Guatemala, se viró para nosotros y nos dijo, nosotros ya no vimos esa película en Seúl. Entonces, nos quedó la duda, ¿ok? Que es una cosa que hemos hablado mucho. Él se refería cuando vimos a Ben Johnson pasar haciendo lo mismo, con esa ventaja, y después dio positivo hasta las orejas de esteroides. Bueno, Usain Bolt nunca ha dado positivo, pero aquel día nosotros dijimos, ¿qué está pasando aquí? Porque eso no pasaba. Okay. Así que esos fueron para mí los dos puntos culminantes que hubo en la parte de atletas en Seúl. Hubo muchas cosas muy interesantes, tuvo unos juegos muy interesantes, una cantidad de voluntarios tremendo, que evidentemente todos eran de las Fuerzas Armadas a China, porque tú te dirigías a ellos y se cuadraban. Yo nunca había visto eso. O sea, no, esos militares que parecen ya robots, que tú le dices buenos días y el tipo se te cuadra, okay. Entonces ya lo tienen ya metido en el cerebro, ¿no? Pero bueno, eran bastante eficientes, pero tremendamente inflexibles para todo, okay. Hoy no da tiempo nosotros hoy hablar todas las cosas de Pekín. Le voy a decir unas anécdotas y quizás otro día podamos tener un apéndice de esto, porque hubo cosas, las cosas de organización de esa dictadura comunista, lo que hizo ahí, ellos tiraron la casa por la ventana, ¿no? Entonces vamos a hablar. Alguna cosa interesante, ahí el ecuestre era en Hong Kong, y Hong Kong, ahora ustedes saben los libros que están pasando, pero técnicamente otro país. O sea, tú tienes que, si estás en China, sacar visa para Hong Kong, y si tienes estás en Hong Kong, pues sacar visa para China. Entonces, yo estaba sentado un día con una persona que les hablaba a ustedes antes, que ya murió recientemente, lo sentí mucho, Pilar de Borbón, que era presidente de la Federación Ecuestre, y me dijo con su gracejo, chaval, ¿a ti no te gustaban los caballos? Yo le dije, sí, no va a ver los ecuestres. Y yo, mira, pero están en Hong Kong, y el viaje es complicado y costoso, etcétera. Y me dijo, déjame ver qué puedo hacer. ¿En qué habitación tú estás? Le dije, no, tengo una habitación tal, estamos en un hotel todos, ¿no? Y entonces llegó y me dijo, me llamó por la noche, como a las 11:30, y me dijo, llama a Pilar, Pilar es una suiza que trabaja con el Comité Olímpico, llama a Pilar mañana, que ella tiene algo para ti. Fui allá y me dio un sobre, yo este cuento lo he hecho, los oyentes lo saben, y me dio un sobre donde estaba un ticket de primera ida y vuelta a Hong Kong, okay, y los tickets para entrar al evento, a los eventos de ecuestre, y es un compañero, me esperó el carro con el attaché y el chofer como en el otro lado, pero distinto en la gente, evidentemente, ¿no? Tuve eso. Por cierto, yo había entrado en China con una visa. Yo podía entrar en China perfectamente con la credencial, porque yo le he contado que el país que coja la sede tiene que rendir su derecho a parar la gente. O sea, el que tenga la credencial, usted necesita una visa para entrar, porque la visa, si usted coge eso, sabe que la visa es eso. Bueno, por eso es una de las razones que Estados Unidos, la gente está renuente a darle los juegos. ¿Por qué? Porque aquí hay una resistencia a eso, aunque siempre se arregle el problema y la gente entra con la credencial. Okay. Claro, si hay un problemita con alguien aquí, ellos lo denuncian o lo que sea. Pero bueno, eso es más complicado. El caso es el siguiente. Yo me fui a Hong Kong, te lo digo porque esto es una cosa que la gente nunca, mucha gente no la ha vivido nunca ni la ha oído. Me fui a Hong Kong, dije, esto es chino, puedo entrar con la credencial, pero yo no quiero. Entonces saqué mi visa china, que es complicadito, hay que mandar el pasaporte a un consulado chino y te das con los dedos cruzados, te lo devuelvan y viene ya con la visa. Entonces ya con esa visa tú vas a China. O sea, yo fui a China y no usé la credencial para entrar, que te la marcan como entrada, ¿no?, en el pasaporte. Entonces, cuando fui a Hong Kong, entré con la credencial a China. ¿Ok? Te dirán, ¿a China? Sí, a China, necesito tener una visa. Y yo entré con la credencial, que podía usarla como visa una vez, por cierto. Por eso es que entré con la visa. Si no llego a dar visa, yo no puedo ir a Hong Kong, porque ya tengo que estar unos días ahí para sacar una visa para volver a entrar en China, si acaso me la dan, si no tenía que volver desde Hong Kong para acá. Okay. Le voy a hablar algo, que son las instalaciones. Y hoy posiblemente, les repito, no nos va a dar tiempo, pero yo le voy a quitar un pedacito el lunes. Voy a hablar un poco más de esto y de las organizaciones y de las instalaciones. Fue un derroche de dinero gigantesco. Okay. El famoso Nido de Pájaro, que fue un estadio increíble, okay, en todos los sentidos. El área de nosotros, de la familia olímpica, es un hotel de lujo, es un lujo, pero increíble, okay. Y la estructura de eso es un derroche de por gusto, aunque eso no hacía falta tanto acero. Ellos lo hicieron para que luciera eso, ese entremado que tienen, que es interesantísimo, por eso lo dicen el Nido de Pájaro, porque tiene esa forma y tiene esa cantidad de miembros de acero que pasan, que parecen la ramita que ponen los pájaros para hacer las cosas. Pero eso no hacía falta. Yo le digo a usted que con la décima parte de ese acero se hace la estructura esa, pero no lo que luce, no esa forma. Pero bueno, ahí se derrochó dinero. Estamos en un país comunista con una caja tremenda de plata y hacen lo que da la gana. Seguimos el lunes en el...
Damas y caballeros, hasta aquí el Out 27 de Alduro y Sin Guantes. Mañana, programación especial para ustedes de Alduro y Sin Guantes, y el lunes tendremos otro show. En nombre de Rafael, el Guajiro Peña, Chambi Campos, Héctor El Cepillo Carrillo y Richie Pérez López, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.